Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les ofrecemos el programa Saulo. Está conducido por Sagrario Merino, acompañada por Agustín Martínez. Este programa fue grabado el 31 de mayo de 2018.
Hola amigos, un saludo desde Radio de la Paz a los amigos de nuestro programa Saulo. Continuamos con las cartas de San Pablo. En este programa vamos a tratar Gálatas. En esta carta de Pablo se presenta a sí misma como una carta circular destinada a las comunidades de Galacia. De ordinario, el apóstol se dirige a la iglesia o comunidad de Dios que está en tal o cual ciudad, Corinto, Tesalónica, Romanos, pero la falta de localidad en el encabezamiento hace pensar que en Galacia no había más que pequeñas comunidades dispersas, pero muy relacionadas entre sí. Galacia se designaba a la meseta del Asia Menor, que fue conquistada por los mismos guerreros que habían saqueado en Grecia el templo de Delfos y siguieron con sus conquistas después de atravesar el estrecho del Bósforo. Estas bandas se asentaron en la región de Ancira, lo que hoy conocemos como Ankara, la capital de Turquía. En tiempos de San Pablo, esta zona constituía la provincia romana de Galacia, a la que pertenecían otros muchos territorios, como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, etc.
Estas comunidades eran de origen pagano y habían sido evangelizadas por Pablo en su primer viaje apostólico. Así nos lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13. La fecha de este escrito, con toda probabilidad, debió escribirse entre los años del 54 al 57, dada a su afinidad con la carta a los romanos, que fue escrita en el año 57 o 58. El origen de la carta vuelve a ser la ofensiva de algunos judaizantes que denuncian a Pablo por estar prescindiendo de la ley de Moisés y de la circuncisión. El apóstol no puede asistir impasible ante la destrucción sistemática de todo el trabajo que está llevando a cabo en su evangelización. La carta debió escribirse en el momento más duro de la crisis, al final de su estancia en Éfeso o durante el otoño en Macedonia.
Pasamos a leer el encabezamiento. Dice: Pablo, apóstol, no por nombramiento ni intervención humana, sino por intervención de Jesús, el Mesías, y de Dios Padre, que lo resucitó de la muerte. Yo y todos los hermanos que están conmigo, a las comunidades de Galacia, os deseamos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús Mesías, que se entregó por nuestros pecados para librarnos de este perverso mundo presente, conforme al designio de Dios nuestro Padre. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Pablo respeta en el encabezamiento de sus cartas el esquema tradicional y señala además las líneas generales de las ideas que más le preocupan. En este caso, indica de antemano el doble objetivo de su carta: aclarar la legitimidad de su apostolado y el lugar central que ocupa Cristo en la historia de la salvación. Por tanto, dicta su carta con toda autoridad, para distinguirse claramente de sus adversarios, que sin duda se presentan también como apóstoles enviados de otras iglesias y con toda seguridad portando cartas de recomendación. Pablo se preocupa de recordar que su apostolado se remonta a una intervención directa de Jesucristo. Es apóstol porque ha visto al Señor Jesús y ha recibido de él la misión de evangelizar a las naciones paganas. Su apostolado se remonta en definitiva a Dios Padre, pues en él está la fuente de toda llamada.
En sus saludos son los que corresponden a las fórmulas litúrgicas. Les dice: gracia y paz. Los gálatas están corriendo el peligro de perder la gracia de Dios. Solo podrán mantenerla siendo fieles al mensaje apostólico. La paz, en hebreo, shalom, constituye el saludo tradicional en los ambientes semitas. El término está cargado de un sentido muy rico, porque la paz es un don del Espíritu Santo, concedido a los que sigan la regla expuesta por Pablo. La carta comienza de una forma abrupta, ya que normalmente Pablo suele comenzar con una acción de gracias por el progreso que las comunidades van haciendo en la fe y la caridad.
Y les dice: pues mirad, incluso si nosotros mismos o un ángel bajado del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, fuera con él. Lo que os tenía dicho, os lo repito ahora: si alguien os anunciara un evangelio distinto del que recibisteis, fuera con él. ¿Qué? ¿Trato ahora de congraciarme con los hombres o con Dios? Si tratara de contentar a los hombres, no podría estar al servicio de Cristo. Pablo quiere que desde el primer momento los gálatas tomen conciencia de la gravedad de la crisis.
Y rechaza indignado la posibilidad del anuncio de otro evangelio. Y como fundamento de su tesis, abre su corazón para evocar unos acontecimientos que evidencian de la verdad de su evangelio. Les dice: os advierto, hermanos, que el evangelio que os anuncié no es invento humano, porque tampoco a mí me lo ha transmitido ni enseñado ningún hombre, sino una revelación de Jesús como Mesías. Pasamos a hacer una pequeña pausa musical.
Oh,
Pablo defiende su predestinación evocando las palabras del profeta Jeremías, cuando dice: «Antes de formarte en el vientre te escogí, antes de salir del vientre materno te consagré y te nombré profeta de los paganos». Jeremías solo anunció en sentido indirecto y sin salir de Israel, pero Pablo, para expresar la iluminación que Dios le concedió, recurre al vocabulario de la literatura apocalíptica. Dice en el capítulo 1: «Y cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara a los paganos. No consulté a nadie de carne y hueso, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que inmediatamente salí para Arabia, de donde volví otra vez a Damasco».
Una vez que Pablo ha recibido su apostolado independiente de los hombres, se lanza enseguida a la misión para obedecer a la llamada recibida sin consultar con nadie. Pablo está subrayando que frente a Dios no tienen ningún valor cualquier consideración humana. Durante toda su vida, Pablo tendrá un sentido muy vivo de su responsabilidad solamente ante Dios. Su misión de anunciar el Evangelio la experimenta como una necesidad interior a la que es incapaz de resistirse y que asume, sin embargo, con plena libertad.
Pablo combate por la verdad del Evangelio. Como los judaizantes le están desautorizando como apóstol, Pablo en su carta hace mención a los dos viajes que había hecho a Jerusalén. El primero lo hizo a los 3 años de su conversión. Dice que subió para saludar a Pedro, que también vio a Santiago, y que solo estuvo 15 días, aunque en otro texto la estancia parece que fue más larga. El segundo viaje a Jerusalén nos dice que lo hizo 14 años después, llevándose a Bernabé y a Tito. Afirma que expuso a los responsables la buena noticia que predicaba a los paganos, que les pareció bien y ni siquiera le obligaron a circuncidar a su acompañante Tito, que era griego.
Esta segunda estancia de Pablo en Jerusalén es la que coincide con lo narrado en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles y corresponde al acontecimiento que tuvo lugar, la llamada Asamblea de Jerusalén o Primer Concilio. La carta ofrece algunas diferencias con el texto de Hechos, pero no en lo fundamental. Lo describe de la siguiente manera, en el capítulo 2, diciendo: los responsables, viendo que se me ha confiado anunciar la buena noticia a los paganos, como a Pedro a los judíos, pues aquel que capacitó a Pedro para la misión de los judíos, me capacitó también a mí para los paganos. Y reconociendo el don que he recibido, Santiago, Pedro y Juan, los respetados como pilares, nos dieron la mano a mí y a Bernabé en señal de solidaridad, de acuerdo en que nosotros nos dedicáramos a los paganos y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres de allí, y eso en concreto lo tomé muy a pecho.
En los versículos finales del capítulo 2, Pablo no aclara cómo se desarrolló el conflicto de Antioquía, ni los acuerdos mínimos a los que llegaron en la Asamblea de Jerusalén. A él solo le interesa explicar el sentido teológico. Y pone el punto final con estas palabras: lo que es yo, estando bajo la ley, morí para la ley con el fin de vivir para Dios. Con el Mesías quedé crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y mi vivir humano de ahora es un vivir de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Yo no inutilizo el favor de Dios, y si la rehabilitación se consiguiera con la ley, entonces en vano murió el Mesías.
Pablo continúa muy enfadado en el capítulo 3 y les dice: Gálatas, estúpidos, ¿quién os ha embrujado? Después que ante vuestros ojos presentaron a Jesús el Mesías en la cruz, contestadme solo a esto: ¿recibisteis el Espíritu por haber observado la ley o por haber escuchado con fe? ¿Tan estúpidos sois? ¿Empezasteis con el Espíritu para terminar ahora con la materia? Tan magníficas experiencias en vano, suponiendo que hayan sido en vano. Cuando Dios os comunica el Espíritu y obra prodigios entre vosotros, ¿lo hace porque observáis la ley o porque escucháis con fe?
Los capítulos 3 y 4 están dominados por la figura de Abraham y por la de Cristo, su descendiente y heredero de la promesa. La argumentación de los judaizantes, aunque no aparece, se adivina que insisten en la necesidad de que los paganos convertidos se unieran a la descendencia de Abraham mediante la circuncisión. Con habilidad, Pablo retuerce esta argumentación releyendo la Escritura a partir de Cristo muerto y resucitado. Conocedor de la Escritura, desarrolla su tesis teológica demostrando mediante citas elocuentes de la Escritura que la rehabilitación se consigue no por las obras de la ley, sino por la fe.
Pasamos a hacer otra pausa musical.
ואתה את ליבי ונשף לתוכי רוחך ושכון בי אחלף את חיי בחייך
או ישוע ישוע
בחירת ליבי נהיית ואין בלעדיך
או ישוע ישוע
Continuamos profundizando en el pensamiento de San Pablo y pasamos a leer el capítulo 3, haciendo mención al libro del Génesis, donde dice: Abraham se fió de Dios y eso le valió la rehabilitación. Pues sabed que una vez que hijos de Abraham son únicamente los hombres de fe. Además, la Escritura, previendo que Dios rehabilitaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia diciendo: «Por ti serán benditas todas las naciones». Así es que son los hombres de fe los que reciben la bendición con Abraham el creyente.
Esa promesa hecha a Abraham y a su descendencia, Pablo la transfiere al Mesías, al Cristo. Continúa su tesis con un ejercicio jurídico de preguntas y respuestas para concluir demostrando que la ley no ha sido inútil. Ha representado la infancia de la humanidad, algo así como la niñera, hasta que llegase el Mesías. Con su llegada ya no es necesaria la custodia de la ley. El heredero se ha hecho mayor de edad. Pablo añade: «Con vuestra adhesión al Mesías Jesús, sois todos hijos de Dios». Porque todos, al bautizaros, vinculándoos al Mesías, os revestisteis del Mesías. Ya no hay más judío ni griego, esclavo ni libre, ni varón ni hembra, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos de la promesa.
Termina su argumentación con unas palabras muy bonitas, que pasamos a leerlas. Pero cuando se cumplió el plazo, envió Dios a su hijo, nacido de mujer, para rescatar a los que estaban sometidos a la ley, para que recibiéramos la condición de hijos. Y la prueba de que sois hijos es que Dios envió a vuestro interior el espíritu de su hijo, que grita: «Abba, Padre», de modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero, por obra de Dios.
Los capítulos 5 y 6 están destinados a la conclusión de la carta. Es toda una solemne proclamación de la libertad cristiana. Comienza diciendo: «Para ser libres, nos ha liberado Cristo». Pablo es el autor del Nuevo Testamento que más veces utiliza el término «libertad», pero le da un sentido teológico que está mucho más allá de un significado político, jurídico, social o psicológico. Deja bien sentado que el cristiano es una persona libre, pero no por naturaleza, ni porque haya conquistado su propia independencia, sino porque Cristo lo ha liberado de todo lo que le domina, impidiendo su verdadera comunión con Dios.
Y sigue en el capítulo 5 diciendo: hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, que el amor os tenga al servicio de los demás, pues la ley alcanza su plenitud con un solo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Proceded guiados por el Espíritu y no cedáis a las apetencias de la carne. Los objetivos de los bajos instintos son opuestos al Espíritu, y los del Espíritu a los bajos instintos, porque los dos están en conflicto.
Enumera unas acciones de la carne y del Espíritu, diciendo: ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, ira, ambición, divisiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Os prevengo como ya os previne: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, tolerancia, agrado, generosidad, lealtad, sencillez, dominio de sí. Contra esto no hay ley que valga. Los que son del Mesías han crucificado sus bajos instintos con sus pasiones y deseos.
El apóstol quiere dejar claro en qué consiste esa fe que libera y salva. La fe es un don del Espíritu, y el Espíritu, y no la ley, quien debe guiar al creyente para orientar su vida, según los criterios contrarios a la carne, porque los apetitos desordenados esclavizan e impiden alcanzar la meta. Termina matizando el sentido de esa vocación a la libertad de los creyentes: la emancipación de la ley. No ha de entenderse como una licencia para hacer lo que a uno le venga en gana, ni ser pretexto para una vida libertina. Al contrario, y usando esas paradojas que le gustan a Pablo, afirma: la verdadera libertad cristiana consiste en hacerse esclavos unos de los otros, pero por amor. La ley es de forzoso cumplimiento, pero al amor al que invita a Cristo no se puede obligar, se ha de elegir en completa libertad.
Esta libertad a la que invita Pablo solo es posible conseguirla con la presencia del Espíritu del Señor. Es Él quien transforma y capacita para el servicio a Dios y a los demás, y de esa opción tomada en libertad brota un estilo nuevo de vida que destruye el pecado, y el que antes era esclavo puede considerarse hijo llamado a la salvación.
Y como despedida, en la carta dice: fijaos qué letras tan grandes, son de mi propia mano, para que no quede duda que es Él quien escribe. Y terminamos con estas palabras que añade Pablo: Dios me libre de gloriarme más que en la cruz de nuestro Señor, Jesús Mesías, en la cual el mundo quedó crucificado para mí y yo para el mundo. Lo que importa es una nueva humanidad, paz y misericordia para todo el que sigue esta norma y para el Israel de Dios. El favor de nuestro Señor os acompañe, hermanos. Amén. Y con estas palabras también nos vamos a despedir de vosotros, invitándoos a que leáis y releáis esta carta a Gálatas, que es magnífica porque nos impulsa a seguir estos sentimientos tan altruistas de Cristo. Y nada más. Adiós.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Saulo. Estuvo conducido por Sagrario Merino, acompañada por Agustín Martínez.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.